Hola, buenas tardes, Estefano, bienvenido. Vamos a esperar unos minutos a ver si se incorpora alguien más y comenzamos la sesión. ¿De acuerdo? Ha entrado Concepción García, bienvenida. Concepción está con nosotros, Estefano. Buenas tardes, Concepción. Le decía a Estefano que vamos a esperar unos minutos, no mucho, de cortesía y comenzar. Pues vamos a comenzar, ya son y dos. Buenas tardes, Concepción, Estefano. Estamos los que estamos y vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Son las 5:03 y vamos a dar comienzo a esta sesión en la que vamos a trabajar el tema cuerpo 4, cuerpo como instrumento. ¿De acuerdo? Concepción, Estefano. Aquí vamos a desarrollar conceptos como la danza, en tanto que el deporte, sin duda, ¿verdad? Esto nos va a derivar hacia una antropología del deporte, como podría ser la antropología de la danza. En definitiva, el cuerpo concebido como un instrumento paradójico, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el cuerpo? Nos define. Como decíamos antes, ¿qué habíamos hecho con el pelo, ¿verdad? O con la piel. Lo que hacemos con el pelo, con la piel y con todo el cuerpo, pues nos va a marcar una pauta antropológica. Este tema se va a completar con el cuerpo como objeto, cuerpo 5, y el cuerpo como un sujeto, cuerpo 6. Estos son los temas que tenemos por delante y con los que vamos a finalizar la primera parte del temario dedicada a la antropología del cuerpo. Vamos muy bien de tiempo con el programa de asignatura, así que vamos a tener tiempo de desarrollar cada uno de los capítulos de este intenso manual Cuerpo y Espacio del profesor Honorio Velasco Maillo. Está aquí Sara Sama también, que ha añadido. Pero no olvidemos que este manual Cuerpo y Espacio es obra del profesor Honorio Velasco Maillo. La profesora Sara Sama ha hecho algunas aportaciones a posteriori, reciente, hará 4 o 5 años, pero el corpus básico de investigación es de nuestro querido profesor Honorio Velasco Maillo. Con esta introducción, que me parece pertinente, sobre todo por el tema de autorías, pues me permito comenzar el tema. ¿Estáis de acuerdo, Concepción y Estefano? ¿Podemos comenzar? Bien. El cuerpo como instrumento nos lleva a un autor del que posiblemente ya tengáis referencia, que es Marcel Mauss. hizo un trabajo en el año 1935, Técnicas y Movimientos Corporales. Y Marcel Mauss hace ese trabajo para una sociedad de psicología, y donde ya hay una especie de avances en clave psicológica. No olvidemos, ya lo he dicho antes en una tutoría sobre Malinowski, que el mundo de la psicología y de Freud está muy presente en toda esta época. Es un impacto el que ha tenido la obra de Freud y impregna una cantidad múltiple de disciplinas sociológicas, humanísticas, psicológicas, antropológicas, ¿verdad? Entonces ahí entra el mundo de los procesos psicológicos en la mente humana. Y entra aquí técnicas y movimientos corporales. Como digo, para una sociedad de psicología, y ya es un anticipo un poco paradigmático de la concepción del hombre total. En esta obra de Marcel Mauss está ya un anticipo de lo que va a ser después, como dice el manual, una antropología del cuerpo. Entender el cuerpo como instrumento en el que, digamos, incorporamos, hacemos cuerpo, ¿verdad? Técnicas que nos van a definir. El uso que los hombres, que las personas, ¿verdad?, que el ser humano, en distintas sociedades, hacemos de nuestro cuerpo. Entendiendo nuestro cuerpo como instrumento primero, básico, no ajeno a él cualquier instrumento externo, no. Nuestro cuerpo es el primer instrumento con el que nos definimos. Fíjense la cita de Marcel Mauss de la página 167. Está abajo, la leo, ¿verdad? El cuerpo es el primer instrumento del hombre y el más natural, el objeto y medio técnico más normal del hombre. Esto lo está diciendo Mauss hacia 1935. El cuerpo como instrumento primario, natural. Y ahora avanza esta parte del manual en el uso del cuerpo como forma tradicional en las distintas sociedades. ¿Cómo las distintas sociedades, en clave universal? Y esto es interesante cuando veamos manuales, cuando veamos vídeos, cuando veamos fotografías. Cuando asistamos simplemente a una fiesta y observemos una danza, un rito, un movimiento de pies, de cuerpo, de manos, veamos cómo se utiliza tradicionalmente en las distintas sociedades el cuerpo entendido como instrumento. Y ahí apreciaremos la diversidad, la naturaleza social del hábitus. Danzan sobre una pierna, sobre dos piernas, en círculo, en el sitio sin moverse. Incluso dentro de una misma sociedad puede haber distintas manifestaciones de la naturaleza del hábitus. Del hábitus. Ideas básicas que tenemos que sacar y que nos dice el manual. Adiestramiento, es decir, entrenamiento, transmisión. Una finalidad de esa danza, no lo olvidemos. ¿Por qué? ¿Qué se quiere decir? Y ahí entraría el simbolismo de la danza, el rendimiento. Dice Mauss, Marcel Mauss, ¿verdad?, que el cuerpo es el instrumento primero de los seres humanos. Y con el cuerpo ejercitamos técnicas dentro de la vida simbólica del espíritu, que se convierten en técnicas corporales. Por ejemplo, las técnicas de esas danzas turcas, ¿verdad?, con ese elemento espiritual, simbólico, religioso. Las técnicas corporales más básicas son la música, la danza. Son tradiciones eficaces. Recordemos aquí el término eficacia simbólica. Técnicas, tradiciones eficaces. Incorporadas, hechas hábitos, en el cuerpo. De manera que definen el hombre total, la mujer total. No lo olvidemos. Hay aquí un concepto que desarrolla el manual, que es el concepto de anomalía en las clasificaciones etnológicas, es decir, los trabajos de campo. Para muchas de estas clasificaciones, las técnicas corporales serían anomalías por ser técnicas sin instrumentos, porque el instrumento es el cuerpo. Son técnicas corporales donde no hay ningún instrumento. ¿El instrumento cuál es? El propio cuerpo. Esto es lo que vio Mao. Estas personas danzan, cantan, se mueven y no llevan instrumentos. ¿Cuál es el instrumento? Su cuerpo. Lo que hagan con él. Ahí está la eficacia simbólica. De manera que hay técnicas y ritos que son tradicionales y que son eficaces. Los ritos, en este sentido, si los interpretamos así, son actos tradicionales, eficaces, que versan sobre cosas sagradas en esa cultura. Por lo tanto, en esa cultura están plenamente llenos de eficacia simbólica. Y luego nos muestra el manual cuadro general de técnicas corporales de Mao, este cuadro es de 1936, año desastroso en España, como sabemos, 1936, y lo tenemos en las páginas 169-170. Vamos a comentar. Este cuadro de técnicas corporales alude ya al nacimiento y a la obstetricia. ¿Cómo las culturas dan a luz? Echada a cuatro patas, de pie, tumbada. Técnica del cuerpo en la infancia, durante la crianza y alimentación, diferentes formas de llevar a los niños colgados sobre la cadera, a la espalda, sociedades que tienen cuna, sociedades que no tienen cuna, el destete, después del destete, técnicas de la adolescencia, de la vida adulta, cómo practicamos el sueño, cómo dormimos, cómo practicamos la vigilia y el reposo, de las actividades del movimiento, cómo andamos, cómo corremos, cómo hacemos el reposo, cómo danzamos, trepamos, descendemos, natación, movimientos de fuerza, de cuidado del cuerpo, cómo nos cuidamos, la higiene corporal, que es otra técnica del cuerpo como instrumento, de la comida, de la bebida, cómo comemos. ¿Con qué instrumentos comemos? ¿Con los dedos? ¿Con palillos? ¿Con cuchillos? ¿Con tenedores? ¿Cómo bebemos? ¿Cómo nos reproducimos? ¿Cuáles son las posturas de la sexualidad? Del coito, de los besos, del contacto. ¿Cómo se entiende la sexualidad? El cuidado. Es interesantísimo todo esto, ¿verdad? Porque nos ayuda a ver que no, lo que nosotros practicamos no son universales. Son nuestras costumbres, pero podemos verlas en perspectiva y ver que hay otras costumbres para, digamos, llegar a los mismos fines. Y en eso consiste nuestra tarea antropológica y etnográfica, ¿verdad? Vernos desde fuera para ser capaz de captar otras posibilidades. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice el manual? Notas destacables del cuadro anterior, en la página 170 a 173. Pues ahí ver esta tabla, que es del año 36, que quizá pues no estaba sustentada en datos etnográficos. No se había llevado a cabo el trabajo de campo etnográfico, esto estaba empezando. Recordemos Borodiná Malinowski, Argonautas del Pacífico Occidental, se publica en 1922, y aún estaban los antropólogos de salón, especialmente franceses. Sabemos que la antropología francesa ha practicado poco el trabajo de campo. ¿Verdad? Emile Darrey, Marcel Mauss, Lévi-Strauss, ¿no? Son más de gabinete, ¿verdad? Entonces esto no está sustentado en trabajo de campo etnográfico. Tampoco está pasando por el tamiz de la medicalización, normal en aquella época. Olvida grandes grupos, las técnicas del juego, del deporte, de la lucha, del cuidado, del oficio. Pero tiene cierto acierto. Tiene ciertas cuestiones positivas este trabajo. Adopta un esquema biográfico, es decir, va desde el nacimiento, infancia, adolescencia, adultez, técnicas de la muerte. Técnicas de la comunicación oral, de la representación, dando aquí entrada al mimo y al teatro. Se evita la fragmentación del cuerpo. Aún no ha llegado el mundo que estamos ahora, donde el cuerpo es fragmentable, inutilizable para la medicina, ¿verdad? Porque se concibe aún un cuerpo como totalidad, no sometido a parte, no cuarteable. Y luego hay una distinción entre lo que son técnicas y lo que son ritos. Pero la conclusión del ensayo de Maus, y es lo importante para nosotros, en este primer estadio de análisis, es que el cuerpo es historia, la incorpora, y es sociedad. El cuerpo hay que verlo como un sujeto social en acción, que no pierde la condición de individuo. Porque la historia personal del individuo es también la historia del propio cuerpo. En ese sentido, la historia del propio cuerpo es la historia de nuestro cuerpo social. Pasamos del individuo al cuerpo y a la sociedad. La hipótesis que sugiere Marcel Mauss en este ensayo de 1935-36 sobre las técnicas corporales, tan interesante, técnicas y movimientos corporales, es que las técnicas corporales forman la caracterización y evidencian lo que la sociedad, esto es interesante, lo que la sociedad impone a los individuos caracterizados. Nuestro cuerpo incorpora lo que la sociedad exige de nosotros. El adiestramiento al que se refiere Mauss es a la vez caracterización social. Entrar, como dice el manual, en el análisis del cuerpo como instrumento es una tarea muy amplia. Sería una tarea enciclopédica. Analizar todas las sociedades que hacen con su cuerpo y cómo el cuerpo le sirve de instrumento simbólico. Para analizar el cuerpo como instrumento, en este manual, el profesor Honorio ha enfocado dos campos de trabajo. Por una parte, la danza, el cuerpo como instrumento en la danza, y el cuerpo como instrumento en el deporte. Se va viendo. Los franceses, mucha biblioteca, sí. En la evolución humana se ve claro, sí. Y los franceses, mucha biblioteca, yo estoy de acuerdo. Para mí, hablo en un nivel meramente personal, ya no como tutor ni profesor. Yo he aprendido mucho más de la antropología anglosajona, ¿verdad? Quizás porque ellos han gozado en el siglo XIX y siglo XX un imperio que les ha permitido moverse por el mundo entero con las espaldas cubiertas por el imperio, ¿verdad? Y eso no cabe duda. Final del siglo XIX, todo el siglo XIX, el siglo XX, hasta los años 80-90, los ingleses se han movido por el mundo como si fueran por su casa. Y han gozado de un estatus importantísimo que les ha, suministrado seguridad, ¿verdad? Estar en sus casas, embajadas, un aparato, imperialista que les ha hecho posible trabajar con comodidad, no cabe duda. Mucho más que el francés. Pero es que han sido para mí mucho más audaces, mucho más sugerentes. Han tenido mayor espíritu de aventura. Eso es lo que yo veo, ¿no? Desde aquí. Entonces, cuando yo veo a los franceses, lo veo un poco más, más cercano a los ritmos. Mucho más, entre comillas, intelectuales. Pero menos prácticos. Menos praxis. Eso es lo que yo hasta ahora voy desgranando cuando veis que leo. Por ejemplo, Paul Rabinow, norteamericano, se va, otro sajón, se va a Marruecos en los años 50, 60. Y se pierde en el desierto. ahí en un pueblo de Marruecos, o dos, o tres pueblos. Entonces, ese, para mí esto no vale. Por eso aprendo más de todo esto. Bien. Seguimos. La danza. La danza en la página 174. Aquí el cuerpo, evidentemente, es el instrumento, focalizando la importancia de las piernas, ¿verdad? Danzar con las piernas, con los pies. Hay distinción entre sociedades que danzan moviéndose dentro de un espacio y las que danzan sin moverse en el sitio. Primer análisis, ¿verdad? Rotación en un espacio o en el mismo sitio. Danza y movimiento pautado, regular, rítmico, medido. Hay una definición de Hanna en la página 177. Esta definición es ética, la página 175, que es hacer la definición de Hanna. La danza es algo más que un mero movimiento articulatorio, muscular, kinético. Porque la danza tenemos que englobar no solamente el movimiento espacial, ¿verdad?, físico, sino que es también un fenómeno multisensorial, mental, estético. De tal manera que la danza tiene características sinestésicas. Es decir, mezcla, integra el movimiento, el tiempo, el espacio, sonido, música, canción, instrumento. Es una especie como de acto, de performance holística, ¿verdad? Si se me permite la expresión, ¿verdad? Una performance holística. Porque en ella hay, en este carácter sinestésico, si sabéis lo que es la sinestesia, una mezcla de sensaciones, ¿verdad?, hay multisensorialidad. Nos encontramos en la danza con distintos códigos expresivos interactuando. Y ello produce en muchas sociedades empatía, compartir, un sentido proxénico, de cercanía, contacto. No cabe duda que una especie de, lo que decía Turner, de sentido de comunitas, compartir y disfrutar de la danza, evidentemente. De frenesí, también, ¿verdad? Hasta el punto de que llega a momentos estáticos, ¿verdad? Ahora vienen ensayos clasificatorios, ¿vale? Avances que se han hecho sobre la acción simbólica, que no tiene por qué ser diferente de la acción práctica. Por una parte, nos propone el manual la clasificación taxonomista ordenada, página 175-176, con un criterio funcional de Prud'homot, que él avanza todo esto en el año 1995 y distingue este autor Prud'homot entre mágicas y religiosas, una, lúdicas y de diversión, dos, y vinculadas con el espectáculo. Se subyace aquí de alguna manera una secuencia evolutiva, prehistoria, mágicas y religiosas, neolítico, lúdicas y de diversión, espectáculo civilista. Esto lo tenéis en la página 175-176. Por otra parte, hay una clasificación que frente a esta taxonomista de Prud'homot es un enfoque racionalista. Página 176. Los racionalistas enfatizan la función psicosocial, ahí está Freud de nuevo, de la danza. Para esta clasificación racionalista psicosocial, La danza libera tensiones. Es homeostática, ¿verdad? Busca el equilibrio. Es un medio para retomar el equilibrio roto por la vida cotidiana. En este sentido, esta danza liberadora sería una danza con un valor homeostático. Homeostático. Equilibrante. Liberador de tensiones. Devolver la crisis a la normalidad. La dicotomía mente-cuerpo es interesante también. Con la danza, el cuerpo se libera de la mente. Se quita los problemas. Al bailar, nos liberamos. Escapamos. ¿Verdad? El individuo se libera de la sociedad. No danza en este sentido solo el cuerpo, sino que estamos danzando cuerpo y mente. No danza el individuo, sino el individuo y la sociedad. Con el aspecto positivo de que al bailar, al danzar, la parte mental problemática la liberamos durante el tiempo que dura el rito, la danza. ¿Vale? Así la danza habría que concebirla, dice el manual, como un movimiento autotélico. Quédense con esta palabra. Un fin por sí mismo. El cuerpo como totalidad. Cuerpo en acción. En la página 177 tenemos las características de las danzas. Características de las danzas. Y como ejemplo etnográfico de trabajo de campo nos suministra la danza Zande, como decíamos antes, a cargo de Iván Pritchard, británico, 1928. Página 177. La danza Zande. De nuevo, volvemos al trabajo de campo de la antropología y el contacto con el grupo dentro de su universo imperial, ¿verdad? 1928, esa fase entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial del África, África Británica, Nilótica, ¿verdad? Iván Pritchard en los danzas. Que fue el que hizo Iván Pritchard, no lo olvidemos, fue el que hizo el análisis de los nuevos, ¿verdad? Este grupo nilótico ganadero y todo lo que nos enseñó. Es otra magnífica monografía que está disponible para vosotros en la biblioteca y cuya lectura os recomiendo. Bien, este ejemplo etnográfico de la danza Zande, aquí nos muestra Iván Pritchard una actividad de grupo, no individual, con una evidente función. Estamos en el funcionalismo británico, Historia de Antropología 1, y con una evidente función y por lo tanto un valor social. De aquí el análisis es la danza de la cerveza, donde hay un coro que canta, un solista que le responde, una actitud antifonal, ¿verdad? El coro y el solista, esto lo podemos ver en los mitos griegos y romanos, ¿verdad? El coro y el solista. Hay una especie de diálogo antifonal, con una división por sexos, en este caso Zande, con la dirección de un jefe, el bayango, que posee baja, y está imbuido de jerarquía, de autoridad, para ejercer de jefe y para ejercer de mago. Estamos en unos contextos sociales en los que se celebra esta danza entre los Zande o Zande, pero que tenemos que aprender de ello para saber extrapolar todo esto a cómo hoy se enfoca un ritual de este tipo. Esto fue en el año 1928, ha pasado un siglo. Pero tenemos que saber leer estos textos viéndolos en perspectiva para tomar referencia a cómo esto quizá todavía se siga repitiendo en nuestra sociedad. Este es el valor de la antropología, ¿verdad? Lo que tenemos que extraer de estos libros canónicos. Por ello, un valor social de la danza. Para Radcliffe Brown, otro antropólogo británico que hizo trabajo de campo en 1922, cuando se publica Los Argonautas del Pacífico Occidental, en el caso de Radcliffe Brown, su trabajo de campo es con las Islas Andamán, analiza las danzas, Islas Andamán, en la Melanesia, en la página 179 lo tenemos. Y él ve, en este valor social de la danza, ahora Radcliffe Brown ve una actividad colectiva, armónica, con sentido de unidad, una actividad en la que se expresa un vínculo entre el individuo y la comunidad, el valor social. el cuerpo y la sociedad. Para Evan Pritchard, sobre la danza de los Andes, hay un enfrentamiento en la danza. La danza muestra mucho, se puede enfocar con mucha simbología, ¿verdad? Muchos mensajes, muchas funciones. Enfrentamiento, competición, exhibicionismo, agresividad, rivalidad sexual, celos, tensiones sociales. Por lo tanto, la danza se está mostrando, con esa danza, mecanismos de orden, reparto de papeles, roles, valores sociales, funciones de cohesión, ceremoniales, funciones festivas y también deberes para con los muertos. El siguiente epígrafe en la página 181, entre la técnica y la evasión. Ahora abordamos la danza desde los aspectos técnicos y evasivos. Son los dos polos aparentemente extremos del movimiento, ¿eh? La danza como técnica, donde hay que sufrir. Las categorías de los movimientos de las danzas de Hanna, 1979, que sale en la página 182. Categoría de los datos de movimientos de las danzas. Donde se aprecia aquí espacio, lugar, ritmo, dinámica, uso del cuerpo. Y luego cada una de estas categorías, de estas cuatro categorías, se subdividen en otras adecuadas a ellas. ¿En qué dirección? ¿En qué nivel? ¿Con qué amplitud? El foco, el agrupamiento, el tiempo, la duración, el acento, el espacio, el flujo del cuerpo, los gestos. Es un análisis enormemente técnico de las danzas, atendiendo a una serie de categorías y subcategorías. Esto lleva a entender la danza como un lenguaje, como se dice en la notación de Laban, 1974, página 163. La coreografía, la corología. Hay una crítica de Ikegami a Hanna, la que ha hecho la noticia anterior, Ikegami la critica sobre la cuestión del movimiento. Porque hay danzas sin movimiento y otras con movimiento no existe. Ejemplo, el contraste entre la danza Hopi, recordemos, la tribu norteamericana, perdón. La danza Hopi, en la que el danzante como medio pasivo adopta una posición, una imagen que puede ser dinámica también, y la danza en Occidente. Perdón. Danza sin movimiento y otra vez decía, ¿vale? El contraste entre la danza Hopi, como decía, el danzante como medio pasivo, la posición, imagen dinámica, y la danza en Occidente, en la que el danzante es el agente pleno, ¿verdad? Una imagen kinemática total, se mueve. Y por su parte, el polo técnico liga la danza a las actividades de la vida social, comunicativas, a la subsistencia. Por otra parte está la visión de la danza. Le llamo luego, por favor. Perdona, voy a ponerlo en silencio. La danza como evasión, el polo sensorial. Es decir, el polo técnico liga la danza a las actividades de la vida social, comunicativa, la subsistencia. El polo técnico. Pero también se puede entender la danza como evasión. El polo sensorial. Y ahora entramos en un mundo enormemente sugerente, que es la pérdida de control y de sí mismo. Esto lo analizó parcialmente Clifford Gibb, cuando hace su trabajo de campo, ¿verdad?, en Indonesia, y analiza la danza popular en Java, el Yaradan, la multisensorialidad. Lo tenéis en las páginas 184 y 185. Sobre todo esta cita de Clifford Gell, que es del año 1960, sobre entregados a la danza. ¿De acuerdo? Estamos dentro del polo técnico y del polo de la evasión. El polo evasivo liga a la danza a los actos rituales, evidentemente. La evasión va con el ritual. Luego se puede analizar la danza también en el ámbito del poder. El poder del danzante sobre el control de su propio cuerpo, por parte del individuo mediante el entrenamiento. La danza como categoría intermedia, pues, para finalizar con la danza. La danza como una categoría intermedia entre habilidades técnicas y habilidades rituales. Y sin duda, las danzas transforman a las personas, porque conllevan actos sociales, actos laborales, actos rituales, actos religiosos, actos personales. Pasamos ahora al deporte. Estructurar funcionalismo de Radcliffe Brown. Sí, sí. Pasamos ahora al deporte. El deporte, con las influencias del mundo anglicista, ¿verdad?, británico, del sport, supuso un fenómeno social nuevo, moderno, la competición en clave deportiva. Muy cercana a la danza, son dominios muy próximos. Comparten la gimnasia, que es danza y deporte, la natación, el patinaje. Aquí nos abunda el manual en la historia del término, su significación actual, sin duda centrada en la profesionalización en la competición. Ya no existe el espíritu olímpico, todo es profesión. Competición y sobre todo mercantilización. Es una categoría occidental y entendida la danza como arte. Hemos dicho que la danza se implica la forma, el movimiento estético, formal, pero el deporte es norma y azar. Esa es la clave del deporte, por eso se llenan los estadios. No se va a llenar una sala para ver un acto, digamos, de danza, en la medida en que se va a llenar un estadio para ver una final de fútbol, de béisbol, ¿verdad? Una competición donde el azar está presente. Esa es la clave del deporte. El deporte es normativo, pero al final es azar. ¿Quién ganará? De ahí las apuestas. Nadie apuesta en la danza. Se apuesta en el deporte, por el componente de azar, de incertidumbre. La perspectiva comparativa de Lewis sobre el cuerpo y la danza la tenemos en las páginas 187-188. ¿Verdad? Una perspectiva comparativa de Lewis sobre el cuerpo y la danza. Tenéis en la página 187-188. Técnica y juego. El movimiento y el deporte son dos polos o aspectos. El polo técnico, que enfatiza las partes del cuerpo asociadas a cada tipo de deporte, ¿verdad? La técnica para superar marcas, los límites del cuerpo. Se están batiendo récords de velocidad, de altura, de fuerza. Hay un progreso deportivo que metafóricamente traduce un proceso civilizatorio. La gimnasia como prototipo del polo técnico, ¿eh?, como prototipo de la cultura física. Hay otro polo, algo más que cultura física, que es la nutrición, ¿verdad? Nutrición del deportista, lugares apropiados para practicar el ocio, espacios descontaminantes, sitios para la recarga de energía, ética del esfuerzo, ética del sacrificio, de la disciplina, de la superación. Y todo esto nos lleva a un culto al cuerpo, con los lugares adecuados, con la gastronomía y la nutrición adecuada. Todo ello es un culto al cuerpo traducido como un culturismo, con valores asociados desde la higiene, el valor higiénico, el tratamiento del cuerpo deportivo, como complemento educativo, como lucha contra el sedentarismo. Esto se ha visto traducido en clave política, por ejemplo, en países como Alemania en el siglo XIX, la gimnasia como medio para forjar la unidad, la disciplina, ¿verdad? En Inglaterra el deporte estaba relacionado con juegos reglados, con una visión pedagógica y social. tuvo mayor impacto el deporte que la gimnasia. Luego vamos a juegos reglados. Deporte y juego. Un sentido moderno del deporte como juego reglado. El juego como espontaneidad. El deporte como institucionalización. Regla. Los deportes modernos y sus antecedentes en juegos tradicionales. Muchas veces en juegos tradicionales convertidos en deportes modernos. Con reglamentación. La reglamentación implica competitividad, igualar normas, pero reduce el azar. Ahí lo tenéis todo esto en juegos reglados. También hay juegos de equipo y juegos individuales. Esto es muy interesante, ¿verdad? Dos tendencias básicas de la vida social moderna: el individualismo y la socialización. El tenis individual, el fútbol como prototipo de juego de equipo, ¿verdad? Esto nos lleva a individualismo, participación, competencia, dinamismo social, hasta llegar a la institucionalización del deporte en las sociedades modernas, convertido los deportes en clubes, asociaciones, ¿verdad? Clubes, asociaciones, grupos. Por una doble condición del deportista, el deportista amateur, hoy día los que corremos por la calle solo por las tardes, o paseamos, ¿verdad?, o salimos en bicicleta, o el profesional, que compite a cambio de dinero, incluso en el mundo olímpico, con variaciones en el tiempo, patrocinado por los estados, marcas comerciales, países, en fin, campañas, eslogan, escuderías de deporte, marcas de bebida, de neumático, en fin, todo lo que sea. Hasta el punto de que se ha convertido todo esto en un espectáculo de masa que genera una cantidad de ingresos enorme y que nos asustaría. Por ello, nos vamos hacia una antropología del deporte. Pasando de todos estos aspectos de la institucionalización del deporte, ¿verdad?, la clasificación, la competencia y todo lo demás, nos lleva hacia una antropología del deporte. El deporte como dominio autónomo, con sus reglas, sanciones, tribunales, títulos, recompensas, calendarios, espacios institucionalizados, espectáculo de masas, un mercado ya no amateur. Forman parte los deportes de la vida social y cumplen funciones de catarsis, la psicología, de equilibrio, homeostasis social. En Inglaterra el deporte fue una alternativa a las crisis de disciplina de las escuelas privadas. En la sociedad victoriana había mucha rigurosidad, ¿verdad?, disciplina, y el deporte era el escape, una especie de canalización del desahogo físico. Pero también surgió en Inglaterra como un instrumento de formación del carácter y de la moral del caballero cristiano, es decir, el juego limpio, ¿verdad?, el fair play. Luchar, competir, pero al final nos damos la mano. Hay una explicación de Bourdieu del año 1978 en la página 204. La importancia del factor clase social. Bourdieu en la línea un poco sociológica, ¿verdad? La labor de las escuelas, de las élites burguesas en este fair play, el juego limpio. Los juegos tradicionales se desconectan de sus funciones sociales y rituales, de sus funciones sociales y religiosas, y se convierten en meros ejercicios corporales. No cabe duda la función pedagógica, sanitaria, alternativa a la marginalidad. El deporte popular, y hoy día lo vemos claro, todo el mundo enfatiza, practica el deporte para alejarte de otras temas. También el deporte como solidaridad nacionalista en los estados totalitarios. Digamos, ese espectáculo de deporte en China y Corea, ¿verdad? Una especie de visión jerárquica de disciplina nacional, en la que se incorpora todo lo que diga el Estado a través del cuerpo, ¿no? Tránsito de las funciones pedagógicas originales, por lo tanto, en esto que estamos diciendo de China y Corea y Rusia, tránsito de los estados totalitarios de funciones pedagógicas originales a funciones políticas de disciplina. Página 205. También funciones sociales de la antropología del deporte. Cohesión de grupos, ascenso social, espíritu igualitario, relaciones entre géneros y generaciones diferentes, socialización, occidentalización. Un ejemplo es el deporte en el Imperio Británico en el siglo XIX, el uso del polo, el deporte, el cricket, el golf, el tenis, el fútbol. Como un factor, un instrumento de aculturación. Aquí sería el deporte en clave política. El uso político por los pueblos colonizados. Después, los pueblos colonizados utilizan estos mismos deportes como expresión del independentismo, como están las citas en las páginas 206, 207 de Stoda y el cricket y la astrología, ¿vale? Un artículo del año 1988 de Stoda. El planteamiento de Bourdieu frente al de Marcel Mauss en la página 208. El cuerpo como instrumento al servicio de una ideología, bajo la apariencia de objetividad. Es lo que dice Bourdieu, los actus de clase, que se exhiben a través del deporte en las sociedades modernas, que conlleva una ideología, dice Bourdieu, subyacente. Distintos tipos de elección de deportes entre clases trabajadoras, que eligen un tipo de deporte, y clases privilegiadas. Este es el análisis de Bourdieu, un clave, un poco un clave marxista, ¿verdad? De relación con el objetivo del deporte elegido. Relación instrumental del cuerpo en las primeras, con sufrimiento y riesgo, frente al cultivo del cuerpo para sí y para otros, exhibición, en las clases privilegiadas. Bourdieu, evidentemente, está abusando de los estereotipos. Vean el párrafo final de la página 210. Finalizamos con el epígrafe, el cuerpo instrumento paradójico. Y damos fin al tema. El cuerpo como instrumento en todas las sociedades modernas, ¿verdad? Bien como danza, bien como deporte, que son los dos aspectos que muestra, que ha tratado Honorio Velasco en este tema. El cuerpo en la danza y el cuerpo en el deporte. Pero extrapolable a todas las sociedades humanas. Danza, movimiento pautado, goce estético, clímax emocional, deporte, reglas, técnicas, pero también azar, incertidumbre. Y es lo que hace que el deporte genere adicción. Estadio lleno, apuestas, ¿verdad? El cuerpo, por lo tanto, instrumento paradójico, pero no explicable por el dualismo mente-cuerpo. Las relaciones son más complejas, no tan dicotómicas. Son inacabadas. Y por lo tanto, siempre abiertas y sujetas a cambio. Y con esto finalizamos este tema. Aquí tenemos ejemplos de la danza en Roma. Danza, mundo romano, hace 2000 años. Un mosaico con las teselas del ritual del tripudium, o danza de los tres tiempos, amenizada con baile, movimiento del cuerpo, movimiento de las manos, música, el cuerpo como instrumento. Y a la derecha vemos un ejemplo de la danza zande. Pueden ir a YouTube, busquen danza zande y van a ver un ejemplo del cuerpo como instrumento en la danza zande, la que estudió Iván Pritchard hace un siglo, hoy día. La etnia de los zande, a zande, cómo practican hoy día la danza en un contexto moderno, con instrumentos, con música, con sonido, en un contexto actual. Se la recomiendo. Danza zande o a zande, vídeo en YouTube. Lo pueden ver perfectamente. Aquí no se lo puedo mostrar. ¿De acuerdo? Pues con esto hemos finalizado la tutoría. Concesión y Estefano. Y muchas gracias por acompañar la sesión. Si tenéis algún comentario, con mucho gusto. Estupendo, me alegra. El texto es mucho más amplio, evidentemente, pero bueno, yo he intentado sintetizar lo que he considerado más relevante. No olvidéis que lo que yo hago son exégesis e interpretaciones. Tenéis que leer el manual completo. Pues buenas tardes. Gracias.